Karina.
Hola.
¿Cómo va, Karina?
Bien, bárbaro.
¿Karina qué?
Milei.
¿Cómo?
Milei.
Karina Milei.
Esta es la primera aparición pública de Karina Milei. Está en los estudios de Canal 13 y la acompañan su papá, su mamá y su perro Aarón, un pastor suizo obediente y de abundante pelo blanco.
Ok, ¿y Karina cómo era como estudiando, Karina?
Regular.
Regular, Karina. Así no era muy buena, Karina.
Parado frente a una ruleta gigante, el conductor del programa, Guido Casca, le hace algunas preguntas generales. ¿A qué se dedica? ¿Cómo es el perro? ¿Cómo lo cuida? Lo típico de un programa de televisión de juegos a la tarde.
¿A qué se dedica ahora, Karina?
Soy licenciada en Relaciones Públicas.
Ah, bueno.
Pero... El conductor da la orden y Karina Milei hace girar una ruleta que va a determinar cuántos bolos debe derribar el perro para que ella se gane un televisor LCD.
¡Preparada! ¡Lista, Karina, Karina!
Es viernes 29 de enero del 2016. Karina es aún una persona completamente desconocida para el público. Faltan más de 8 años para que su hermano Javier asuma como presidente de la Argentina. Faltan más de 8 años para que ella, la relacionista pública, la mujer que vendía tortas por internet y participaba con su perro en concursos de televisión, se convierta en una de las mujeres más poderosas del país. Soy María O'Donnell. Hace justo un año, cuando se emitió la primera temporada de este podcast, no sabíamos si Javier Milei ganaría las elecciones a presidente. Ahora sí, esta es la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Un podcast documental del país Audio y Anfibia en el que queremos contar qué ha pasado en el último año en la Argentina. Episodio 2, El Jefe. Karina Elizabeth Milei es la única hermana de Javier Milei. Tiene 3 años menos que él. Los dos cursaron la primaria y la secundaria en el Cardenal Copelo, un colegio religioso del barrio porteño de Villa Devoto. Como te contamos en la temporada anterior, la familia Milei nunca terminó de encajar en esa comunidad escolar. Javier y Karina no tenían mucha relación con sus compañeros. Para la mayoría de las familias del Copelo, los Milei eran un misterio. Norberto, el papá, un chofer de colectivos de la línea 111 que luego se convertiría en un exitoso empresario del transporte, no frecuentaba el colegio.
La verdad es que él se pasaba muchísimo tiempo trabajando y mi mamá lo acompañaba en esa faena.
A tu padre colaboraba, muy bien.
Sí.
Javier Milei habló de su padre en varias entrevistas. Karina lo hizo una sola vez, para el documental del cineasta libertario Santiago Oría.
Trabajaba 20 horas... al día. Nos ha inculcado el tema del trabajo, de la responsabilidad, de cómo también ahorrar.
Se decía que Norberto era un tipo duro, en el trabajo y en la casa. En la temporada anterior escuchamos a Eduardo Basirca, un abogado que trabajó con él a lo largo de 3 años.
Lo único que sabía hacer era actuar con violencia, porque... Y esa violencia la llevó hasta la casa, ¿no? La llevó hacia la casa. Su hijo, al faltarle padre, como que se crió solo, tuvo una infancia muy, muy particular, hacía muchas travesuras. Y el padre, como era, como el chico este era indomable, Javier era indomable, lo único que hacía era pegarle. Él le pegaba y él decía que él pensaba que en la vida se avanzaba a los golpes. Y eso se lo transmitió a su hijo.
Milei habló en distintas entrevistas de esos ataques que sufrió de su padre, de las trompadas, las patadas y del silencio de su madre. En una de las golpizas, Karina se desmayó por el shock y tuvieron que internarla. Desde el hospital, la mamá llamó a su hijo y le dijo que su hermana estaba así por su culpa y que si moría sería su responsabilidad. Con el tiempo, esa violencia física se convirtió en violencia psicológica.
Mi padre me hizo las mil y una, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés para que justamente para que me fuera mal.
Qué maldad eso.
A diferencia de Javier, que rompió el vínculo con ellos y pasó casi una década sin hablarles, Karina mantuvo la relación.
Para mí es como que ya no existen.
Okay.
O sea, de hecho, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos. O sea,
okay.
Pase lo que pase.
Ella los ve.
Sí, sí. Okay. Digamos, ella sigue siendo hostigada por ellos.
Como escuchamos al comienzo de este episodio, ellos la acompañaron el día que fue con su perro a la televisión.
Señores, son Alicia,
Roberto,
los papás de Karina. Sí,
sí. En esa época, Karina atendía un negocio de neumáticos del padre y tenía un emprendimiento llamado Sol Sweet. Vendía tortas por encargo en internet. A su hermano Javier le regaló una de sus tortas decorada con la fórmula de la teoría cuantitativa del dinero de Milton Friedman, uno de los economistas de cabecera del libertario. Además, en sus ratos libres, Karina se dedicaba a tirar las cartas del tarot y a pintar cuadros de bricolage.
Eso, ella se dedicó por un tiempo a preparar y vender tortas usando las redes sociales para difundir su negocio, es así. También creo que tuvo un taller de reparación de neumáticos un tiempo, tal como cualquier argentino con su sencillo y honesto oficio para juntar el mango en el día a día.
Juan Costecchi tiene 27 años. Es técnico en informática, estudiante de ciencia política y militante de la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba.
Por todo esto, creo que, al igual que su hermano, Karina también representa a la mayoría, antes silenciosa, de argentinos que quieren salir adelante, que son apoyos incondicionales para sus familiares y que se ponen firmes e inflexibles, cuando hay que hacerlo, ante presiones de los peores intereses que arruinaron nuestro país.
Karina es la única persona que ha estado siempre al lado de Javier.
Es un Milei que tuvo una vida muy solitaria, muy compleja, con un padre que lo golpeaba, una madre que participa de esa violencia, un bullying en el colegio, falta amigos.
Quien habla es el periodista Juan González, autor de El Loco, la biografía no autorizada de Javier Milei.
Y Karina siempre fue una barrera y muchas veces, muchas décadas de vida, una de las únicas barreras de Milei y la soledad.
Lo protegió de los golpes de su papá en la infancia. Lo alentó desde la tribuna cuando era arquero y jugaba al fútbol. Asistió a los pocos recitales de su banda de rock, Everest. Lo apoyó en la carrera universitaria y se mantuvo junto a él en uno de sus peores momentos, el año 2004, cuando Javier se quedó sin trabajo.
Yo estaba en el piso y venían y sacaban turno para patearme la cabeza en el piso. Y los únicos que estaban a mi lado, ¿sabes quién eran? Mi hermana y Conan.
Conan, su perro, el mastín inglés que mandó a clonar en Estados Unidos, del que ya hablamos largo en la primera temporada. Él lo considera el verdadero y más grande amor de su vida. Karina también estuvo a su lado en su aventura política. Fue la ideóloga y armadora del proyecto que lo convertiría en presidente.
Soy Carlos Malatón, abogado de la Universidad de Buenos Aires, dedicado a las finanzas, forista de Internet, seguidor de todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales.
Carlos Malatón conoce de cerca a los hermanos Milei. En 2019 se sumó al naciente espacio político que se estaba formando alrededor de la figura del economista libertario.
Naturalmente yo lo conocí a Milei desde hacía 10 años. Yo a Karina la conocí recién en el año 2020. Y te confieso que yo no sabía que tenía semejante poder, tanto decisión política como sobre la vida misma de Milei.
El abogado liberal ya no forma parte de la Libertad Avanza. Se alejó a mediados del 2023, durante la campaña presidencial.
Es más, yo soy uno de los tantos que minimizaron su importancia. Y como que, bueno, yo pensé que era la que hacía la agenda de Milei. Es probable que ella haya notado esto, tanto de mi parte como de otras personas, entonces como consecuencia de ello no se haya puesto en lista negra, sin perjuicio de que después puede haber alguna acción de carácter esotérico, espiritista, por la cual a algunos le dan bien y a algunos le dan mal, ¿no?
Malatón hace referencia a rumores que desde hace algunos años circulan en el espacio libertario, que algunas decisiones políticas que toma Karina están influenciadas por cuestiones esotéricas.
2017, que es cuando muere Conan, que para Milei era el perro y era el hijo a la vez. Milei extremadamente deprimido, muy, muy deprimido, y que en esa, intentando paliar esa angustia, Karina empieza a entrenar. Primero contrata a Celia Melamed, una se define como comunicadora interespecies, que le hacía hablar a Javier con su perro muerto Conan, y después ella se forma con Celia Melamed, entrena en una especie de curso tiene Melamed, y se convierte ella en la mediación entre Javier y el perro en el más allá.
Mira, se lo enseñé a ella como se lo enseñé a muchas otras personas.
Claro.
Ella es Celia Malamed. En los últimos 2 años dio varias entrevistas explicando su trabajo.
Yo no soy médium, primero. Claro. Mi título de grado es médica veterinaria.
Ok.
Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires.
Soy comunicadora de animales, sí.
¿Cómo es eso, Celia? Contanos.
Bueno, lo que hago es conectarme con el animal de corazón a corazón y eso después lo convierto, lo paso a palabras, lo convierto en palabras y así le traduzco a la persona que es el que está a cargo del animal lo que el animal está comunicando.
Por junio del 2022 hay una presentación de un libro que se llama En la Rural fue.
El que habla nuevamente es el abogado y analista financiero Carlos Maslatón.
Pero ese día, antes de que comience el acto, hay un evento muy extraño. Yo llegué temprano y con varios militantes nos sentamos en la primera fila. Viene en un momento antes que empiece el acto, Karina dice, no, ustedes se van atrás, no pueden estar acá en primera fila. Yo la miro, digo, bueno, ¿qué habrá pasado? Bueno, me voy para atrás. Y después me entero, a través de un viejo amigo de Milei, que en realidad ella deja 4 o 5 espacios libres porque ella considera que en esos 4 o 5 espacios están los perros de Milei, no sé si los vivos o los muertos, y ella va recibiendo señales de esos perros que están mirando hipotéticamente ese acto, va recibiendo señales y esas señales la llevan a tomar algunas medidas políticas o vetos o expulsiones o recepciones o definiciones políticas.
El poder de Karina en el armado político de su hermano fue creciendo con el paso del tiempo.
Yo creo que nadie sabía, nadie, en todo el entorno político inicial, que Karina era tan determinante y que había que rendirle pleitesía para que te ponga en la lista de los amigos y de los justos y para que no te inscriba en el libro de los que están condenados.
Poco a poco, quienes buscaban acercarse al economista, integrar las listas o crecer en ese espacio político, entendieron que primero debían ganarse la confianza de la hermana.
Háblame de tu hermana. Mirá, ¿qué es tu hermana en tu vida? Ayer la veía, la veo hoy, la veo siempre que viene con vos y vos tenés una devoción por ella que a mí me genera algo muy especial, el vínculo que vos tenés con tu hermana.
Esta es una entrevista que Javier Milei dio a la señal de televisión A24 en septiembre de 2021. Era entonces candidato a diputado nacional. Su debut en la política. Cuando la periodista le preguntó por Karina, se le llenaron los ojos de lágrimas.
Mira, vos sabés que Moisés, o Moisés, era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Orón para que, digamos, divulgue. Bueno, Karina Moisés es el que divulga. Nada más. Soy solo un divulgador.
Moisés y Aarón, 2 personajes bíblicos, hermanos.
Uno pensaba mucho y otro sabía hablar. El que pensaba mucho era Moisés y el que hablaba era Aarón. Es como diciendo, mi hermana es la que maneja todo.
Como escuchamos al comienzo de este episodio, Aarón es el nombre del perro de Karina. Ella lo considera su hijo y Javier su sobrino. Javier Milei habla de su hermana todo el tiempo.
Karina Milei, el jefe. Es la gran responsable de esto que estamos viendo.
Él le puso el apodo con el que todos la conocen ahora. El jefe.
Mírela, pasá. Es decir,
hacia atrás.
Bueno, no sé.
Ahí está.
Sin ella no habría nada de esto.
¿Qué siente cuando le ve los ojos?
No, es el ser más maravilloso que existe en el universo.
Karina tuvo un rol central en el ascenso de su hermano al poder. evaluó a los candidatos y armó las listas, cerró acuerdos con otros partidos políticos para que unieran sus sellos en un frente único, buscó financiamiento para la campaña, coordinó los actos políticos y las recorridas hasta en los últimos detalles, y manejó también la relación con los medios de comunicación. Pero durante todo ese proceso se mantuvo al margen de la escena pública. Todo eso fue construyendo un halo de misterio a su alrededor. La imagen de una mujer temeraria e implacable que ejercía el poder desde las sombras.
Primer discurso en Karina Milei.
Que le gritan Cari.
Cari, Cari.
Buenas noches a todos.
Y a todas.
Durante toda la campaña mantuvieron los roles separados. Él era un frontman, ella la armadora política. El día que ganaron las elecciones, Karina fue la primera en salir al escenario. Se paró frente al atril, saludó y dijo estas 7 palabras.
Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei.
Los militantes la ovacionaron. Sabían que detrás de ese triunfo estaba el poder del jefe.
Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina.
El 10 de diciembre de 2023, después de jurar como presidente en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso, Javier Milei se subió al auto decapotable que lo llevaría hasta la Casa de Gobierno. En el lugar tradicionalmente reservado para la primera dama, viajaba Karina Milei, su hermana. Vestía un discreto traje beige crema y el pelo largo y rubio, recogido hacia atrás con una trenza. Ese día, Karina juró como secretaria general de la presidencia, un cargo que habitualmente ocupan colaboradores de extrema confianza del primer mandatario. Pero en este caso, para que ella pudiera asumir, un rato antes Milei debió derogar un decreto que limitaba los nombramientos de familiares directos en altos puestos del Estado.
La Secretaría General de la Presidencia es históricamente la de mayor proximidad, la de mayor confianza con el presidente de la Nación y se ocupa de temas muy diversos, desde temas de protocolo y ceremonial hasta la seguridad del presidente, pasando por temas de la agenda cotidiana del Poder Ejecutivo.
La que habla es Mariana Gené, investigadora y doctora en Ciencias Sociales. Al poco tiempo de haber asumido, Karina Milei amplió el área de influencia de la Secretaría General de la Presidencia. A la Cancillería le quitó la oficina encargada de la captación de inversiones y a la Secretaría de Turismo el área Marca País, que se dedica a la promoción internacional de la Argentina. Karina le ha dado a sus tareas una impronta marcadamente política. Es la que supervisa, acompaña y aconseja al presidente en casi todas sus decisiones fundamentales. Participa de las reuniones más importantes con gobernadores, diputados y senadores. También de la mesa chica que el presidente encabeza los días martes para definir la estrategia del gobierno. Cuando hay votaciones, ella se traslada personalmente al Congreso. Supervisa los mensajes del vocero presidencial y es la sombra de su hermana en los viajes oficiales y privados al exterior. Estuvo con él en Estados Unidos, en Israel, en Francia, en España, en Suiza, en Alemania, en la República Checa, en Brasil, en Chile y en el Vaticano, donde participó de la charla privada de Milei con el Papa. También viajó a la cumbre del G7 en Italia y se sumó al encuentro privado del presidente con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Si bien hubo en la historia muchos secretarios generales de la presidencia con trayectoria política fuerte y con juego político propio, podríamos decir, nunca hubo un secretario general de la presidencia como lo hay en la actualidad, como es la figura de Karina Milei, que tuviera tanto poder como para lograr nombramientos o desplazamientos de funcionarios.
¡Hola a todos!
La que habla es Karina, en su primera intervención pública desde que su hermano es presidente. Lo hace desde un pequeño escenario en el centro de la ciudad de Morón, uno de los principales distritos de los suburbios de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna la oposición kirchnerista. Está de pie frente a un pequeño pero fiel grupo de libertarios.
Estamos haciendo esto de La Libertad Avanza, porque vamos a llegar al Partido Nacional. Lo he propuesto desde el día 1 y lo voy a lograr, lo vamos a lograr.
Cuando Milei lanzó su campaña presidencial, no tenía partido propio. Pudo competir como candidato de una coalición nacional de 5 partidos de derecha que ya estaban inscriptos y cumplían con los requisitos de la justicia electoral. Y asumió con escasa representación en el Parlamento, solo 37 diputados de un total de 257 y 7 senadores libertarios sobre un total de 72.
Y todos juntos vamos a lograr realmente tener mucha más presentación en el Congreso a que realmente este país pueda cambiar. Gracias a todos y gracias por venir. ¡Viva la libertad, carajo!
Desde entonces, la principal obsesión de Karina ha sido la de crear un partido político propio. No quiere que su hermano tenga que depender de la estructura del PRO, el partido de derecha creado por el expresidente Mauricio Macri, con quien tiene una relación de aliados, pero en tensión permanente. Karina es recelosa de quienes actúan de forma inorgánica o por su propia cuenta. Aunque escucha sugerencias de su entorno, tiene un estilo de liderazgo vertical. Por eso no son muchos los libertarios que se animan a hablar de ella en público. Uno de los pocos es Juan Pablo Scalese.
Soy comerciante, presido lo que es la junta promotora de La Libertad Avanza en CABA. Básicamente soy el presidente de La Libertad Avanza hasta el momento, hasta que se hagan las elecciones y se conforme el partido definitivamente.
Scalese tiene 32 años y es uno de los hombres de confianza de Karina. Ella le encomendó la misión de construir el partido en la ciudad de Buenos Aires, una fórmula que repitió en cada una de las 23 provincias del país.
Entonces el lineamiento de Karina es, ok, vamos a agarrar y vamos a hacer un partido nacional propio con legisladores, diputados y senadores propios del espacio que sean liberales, libertarios, para poder tener un partido y poder realizar reformas profundas que necesita el país para hacerse, que hoy actualmente, como vemos, son muy difíciles de realizar porque el Congreso tiene un montón de diputados y senadores que no son de nuestro espacio.
Scalese se sumó en 2020 al incipiente Proyecto Libertario. Hoy se perfila como posible candidato en la ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas. Los Milei lo eligieron, en buena parte, por su perfil alejado de la política.
Yo no me metí en la política para venir a hacer un currito o ganar plata o desesperarme por cargos públicos o regalar contratos como hacen los políticos en el pasado. Yo no soy así y la apuesta de perfiles como los míos nacen por ese lado.
La figura de Karina Milei nos recordaba hasta ahora la de otros operadores en las sombras, a la de otros armadores políticos que tuvieron gran poder pero poca visibilidad pública.
La que habla es Mariana Gené. Karina Milei es una persona reservada. Quienes la conocen cuentan que mantiene un trato cálido y cordial en privado con dirigentes a los que aprecia. Pero tampoco le tiembla el pulso a la hora de eyectar a un funcionario o a un referente político si le ha perdido la confianza. Desde el nacimiento del Proyecto Libertario, muchos dirigentes han sufrido la furia del jefe.
Dejé de ser parte neurálgica, si querés, de La Libertad Avanza en el año 2022.
Eugenio Casieles es un joven pero experimentado dirigente político. Con pasado en el peronismo, en 2021 fue uno de los fundadores de La Libertad Avanza. Ayudó a Karina y a Javier Milei a entender el mundillo político y a contactar a otros dirigentes. Integró la lista de candidatos para la legislatura porteña, pero por diferencias con la hermana del presidente, fue apartado del espacio. Él dice no tener la menor idea por qué.
Cosas que capaz ya puede, creo yo, haber visto mal en mí fueron siempre trascendidos, porque no tuvimos nunca una charla, ni yo hice nada público, ni ella hizo nada público. Entonces es muy difícil interpretar correctamente cuál fue al fin el punto que nos separó.
Hoy sigue ocupando la banca de legislador que obtuvo hace 2 años, pero no tiene contacto con la cúpula libertaria.
Yo con Karina Milei nunca tuve ninguna pelea, discusión ni nada. Digo, simplemente dejamos de hablar. De mi lado, por lo menos, sí hay cosas con las que no coincido. Es que ni siquiera sé qué es, porque como ella no hace pública su participación en el espacio, etc.
Casieles sigue siendo prudente cuando se refiere a Karina Milei. Otros desplazados en Off the Record hablan de autoritarismo, trabajo en las sombras y falta de experiencia política.
Mañana me das un, no sé, esto puede hablar mal de mí, pero no sé, herramientas y me decís, che, hay que arreglar el pistón de no sé qué de un auto y del auto no va a arrancar nunca. Digo, no digo por esto que el gobierno no va a arrancar nunca, digo, sino que aquella persona que llega a un lugar nuevo sin tener conocimiento, sin tener expertise y aparte no habiendo estado en ninguna función del gobierno, tiene la doble carga, digo.
La purga de Karina Milei no terminó con la campaña electoral. En los primeros 228 días del gobierno, según contabilizó el periodista Pablo Ibáñez en el medio Cenital, 60 funcionarios fueron desplazados de sus cargos, uno cada 4 días. Y detrás de la mayoría de aquellas renuncias estuvo Karina.
Si nosotros teníamos funcionarios en el Poder Ejecutivo que estaban ocupando cargos de ministerio o de secretarías o de secretarios como secretarios en el gobierno que nosotros pertenecemos, de La Libertad Avanza, en el Frente de La Libertad Avanza, ¿por qué no en el Congreso de la Nación?
El diputado Oscar Sago es uno de los pocos diputados de La Libertad Avanza con experiencia política. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años por el PRO, el partido de Macri. Fue, efímeramente, una de las espadas más importantes del gobierno en el Congreso. Llegó a presidir el bloque oficialista en diputados. Desde allí pretendió generar una alianza política con el PRO, la fuerza a la que él había pertenecido. Sago asegura que en su misión tenía el aval del presidente, pero cuando intentó avanzar en una alianza parlamentaria, se encontró con la resistencia de Karina.
Y yo cumplí con la palabra del presidente. ¿Qué pasó? Y entonces ahí, y cuando vi que no había consenso, di un paso al costado. Dije, bueno, o que venga uno que lo haga mejor que yo, o que no. Se ve que pasaron 4 meses más y no tuvieron ninguna.
Karina logró correrlo. Junto a otros 2 diputados, Sago, cuando se vio desplazado de la conducción del bloque, formó el suyo propio. Sigue votando, sin embargo, en sintonía con La Libertad Avanza y mantiene una relación directa con el presidente. Habla con él y se ven.
Bueno, Karina Milei arrancó la gestión como una desconocida.
Él es Diego Corbalán, periodista y analista de redes sociales.
Pero a medida que fue logrando más visibilidad, Karina Milei fue teniendo cada vez más a generar charla más negativa, para decirlo preciso. Como que el desconocimiento, de alguna manera, la preservaba de las críticas.
El sábado 28 de septiembre, Karina subió al escenario y saludó a los casi 5.000 militantes libertarios que habían copado el auditorio de Parque Lezama. Se le quebró la voz.
¡Hola a todos!
A 10 meses de la llegada a la presidencia, era el primer acto partidario del mileísmo. Presentaban en sociedad la creación del jefe, La Libertad Avanza, como partido político nacional.
El año pasado ocurrió algo inédito, ocurrió el gran milagro. Ganamos la presidencia sin tener partido. Algo que nunca había pasado en la historia.
Karina estuvo a cargo de la apertura. Habló por primera vez ante un público tan amplio. El poder en las sombras, la mujer más poderosa del gobierno, daba su primer discurso político, su gran salto a la arena pública.
La noche del milagro argentino, como todos lo llaman, en medio de la emoción, abracé a mi hermano. Y ahí le prometí que íbamos a lograr tener el Partido Nacional.
Karina dijo una frase que no pasó inadvertida ni para la militancia ni para el periodismo político.
Y quiero que le quede bien claro una cosa. Los hermanos Milei, las promesas que se hacen se cumplen.
Los hermanos Milei, una idea, un concepto, un nuevo sujeto político. Algunos vieron en esa escena la presentación en sociedad de una futura candidata. Para otros fue solo el reconocimiento de Milei a su hermana.
Gracias a todos. Gracias a todos.
En el acto hubo otro detalle llamativo. La ausencia de Victoria Villarruel, la vicepresidenta, la principal enemiga a los hermanos Milei, puertas adentro del gobierno. La funcionaria que lleva adelante su agenda propia, la única que critica públicamente medidas del gobierno que ella integra. La vicepresidenta tiene su reducto en el Senado, la institución que preside por el rol que le asigna la Constitución hasta el final del mandato. Y se mueve con la certeza de que a ella, Karina, no la puede echar. Sin Control es una producción original del País Audio y de Anfibia. Por Anfibia, narración María O'Donnell, producción general Tomás Bisón, guión Sebastián Ortega y Brenda Struminger, producción periodística Paz Tibiletti, Brenda Struminger, Sebastián Ortega y Juan González, producción ejecutiva Cristian Alarcón, comunicación Alejandra Torrijos, Rocío Díaz, Patricio Pellegrini y Francesca Cantore, administración Ana Laura Fortuzzi y Nazarena Rodríguez. Por El País, diseño sonoro, Ignacio Ortiz Taboada, arte, Fernando Hernández y Ruth Benito, edición, Ana Rivera, dirección, Silvia Cruz La Peña, producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros.